Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
Con M
de mujer.
Música y palabras, tú y yo.
Palabras de mujer.
Buenas tardes, aquí está Anache con el programa que ellas nos cantan siempre, con M de Mujer, un programa en el cual la mujer es la protagonista, con música de mujeres o de hombres, con la sección de Tini Miss Sub, que nos trae esa vida de mujeres relevantes que tienen alguna discapacidad. Siguen luchando por conseguir sus sueños hasta conseguirlos. En la segunda parte tendremos hoy a otra mujer que tiene que ver mucho con la Sierra Norte, que vive y trabaja, pero que no es nacida. Es bien cierto que estos últimos programas están durando más de una hora. ¿Por qué? Porque queremos dar esa importancia que tienen esas mujeres que tienen que ver, que han nacido, que trabajan o que viven en la Sierra Norte, que quieren contar muchas cosas. Y una hora se nos queda un poquito cortita. De ahí que este programa y el anterior van a durar más de una hora. Con M de Mujer, damos inicio ya. Despegamos aquí en Las Ondas con Ana H. Claro, os estaréis preguntando el por qué hemos iniciado este programa solamente con música y no con voz. Este tema sabéis que es del español Manuel de Falla, El sombrero de tres picos. Coreografía de Leonide Massine, basado en la novela homónima del escritor decimonónico Pedro Antonio de Alarcón. Hemos elegido este estilo de música para iniciar el programa con M de Mujer porque tiene mucho que ver con nuestra invitada serrana de hoy. Luego sabréis por qué. Ritual Fire Dance, un movimiento del ballet El Amor Brujo, escrito por el compositor Manuel de Falla en 1915, se hizo popular gracias al arreglo para piano del propio compositor. El ballet tiene una duración de unos 3 o 4 minutos y medio, pero puede que dure más porque lo puedes dejar sonar y requete sonar. Tango español de Isaac Albeni, Swix, España. Un tango que suena a habanera. El tango de seis hojas del álbum Ópera 165, compuesta en 1893. Compositor catalán. Él se encontraba residiendo en Londres. A los 30 años, causaba sensación en la capital británica. Daba numerosos conciertos en los que interpretaba sus propias composiciones. Fue en Londres donde precisamente estrenó su Suite España, seis hojas de álbum. En esta obra, el compositor nos lleva a hacer, en un breve recorrido, un viaje por su patria.
Thank you.
Asturias, una obra del compositor Isaac Albéniz. Fue escrita originalmente para piano en la tonalidad de sol menor, publicada por primera vez en Barcelona por Juan Bautista Pujol en 1892 como preludio de una serie de tres movimientos titulados Chants de España. Con él, con Isaac Albéniz, finalizamos esta introducción con esa música que tiene que ver mucho con nuestra invitada de hoy. Y damos la bienvenida a la sección de Tini Mitsub, con esa vida de mujeres relevantes con alguna discapacidad.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Buenas tardes, Ana. Hoy os traigo la historia de una mujer muy conocida. Ella es Frida Kahlo. ¿A ti te gusta?
Tini, que si me gusta, me encanta. No voy a desvelar nada porque nos lo vas a desvelar tú. Gran belleza, gran sensibilidad. No digo más porque nos lo vas a decir tú.
¿Sabes cuál es su verdadero nombre?
Sí, sí que sé cuál es su verdadero nombre, pero Tini, desvélalo tú.
Su verdadero nombre es Magdalena Carmen Frida. Su padre la quiso llamar Frieda, que en alemán significa paz de espíritu, pero el cura no estuvo de acuerdo porque no era un nombre cristiano. Frieda en español es Frida, y para poder bautizarla, ya que su madre era muy católica y religiosa, llegaron a una solución. Magdalena y Carmen serían dos nombres para el bautizo y Frida para la vida. Frida Kahlo nació en 1907 en un barrio de Ciudad de México llamado Coyoacán. Su padre era un emigrante alemán. Tuvo tres hermanas. Con la hermana pequeña siempre estuvo muy unida y eran compañeras de travesuras. Su padre era fotógrafo, era bueno, y el gobierno solía contratarle para fotografiar el patrimonio cultural del país. A la familia le iba bien. Construyeron una casa en ese barrio que pintaron de azul, por fuera y por dentro. Así la llamaron, la Casa Azul. Frida era una niña inquieta y espabilada. Era cabezota y no daba su brazo a torcer. Le gustaban los largos momentos de soledad en los que se entretenía inventando historias en un mundo imaginario. En 1910 estalla la Revolución Mexicana y su padre pasa de ser fotógrafo oficial a fotógrafo comerciante, así que la situación económica de la familia pues empeoró. En 1913, con 6 años, tuvo una poliomielitis, que es una infección del sistema nervioso que paraliza y debilita las piernas. Estuvo 9 meses en cama y su pierna derecha quedó muy débil y delgada. Frida llevó bastante mal su nueva situación. Los niños del barrio le llamaban Frida Patapalo y ella quería volar y ser libre. Su padre intentó enseñarle fotografía para mostrarle que podía hacer muchas cosas, pero ella nunca tuvo paciencia para la fotografía. En 1922, Frida aprueba el examen de acceso a la Escuela Preparatoria Nacional, una antigua y prestigiosa escuela que preparaba para la universidad. Frida quería ser médico algún día. Formó parte de un grupo de jóvenes socialistas que se llamaban los Cachuchas. Leían manifiestos, novelas, poesía, filosofía, periódicos y todo tipo de textos. Discutían felices y emocionados sobre todo lo que leían. A Frida le encantaba cuestionar las reglas sociales. Empezó a vestir como los hombres, con traje y bastón. Frida se enamoró de su mejor amigo Alejandro, con el que tuvo una relación intensa llena de cartas y declaraciones de amor. El 17 de septiembre de 1925 viajaban juntos en un autobús que fue arrollado por un tren en un accidente terrible. Frida salió despedida fuera del autobús. Una barra de hierro le atravesó el cuerpo desde la espalda hasta salir por la vulva. Estaba destrozada. El pie derecho roto por 11 sitios, el codo izquierdo dislocado, rota la pelvis y las vértebras lumbares 3 y 4, una herida profunda en la tripa, inflamadas las vejiga y el peritoneo, y el labio interno izquierdo de la vulva destrozado. Madre mía, yo no hubiera sobrevivido. Está claro que el de arriba tenía planes preparados para ella, ¿verdad?
Pues no sé si el de arriba, el destino, el universo, todos tenemos el día en el cual nos vamos a ir a otro sitio. Y hasta que no terminemos de cumplir la misión, como digo yo, que venimos a realizar, no nos podemos ir por muchas cosas que nos pasen. Madre mía, según estabas contando todo esto del accidente, me estaba imaginando yo en ese lugar. Uf, mamma mía. Pobrecilla Frida, ¿verdad? ¡Jo!
Pero sobrevivió. Durante muchos meses tuvo que guardar reposo en cama y la relación con Alejandro se enfrió. No la visitaba y dejó de contestar a sus muchas cartas. La familia no podía permitirse pagar la escuela y los gastos médicos, así que sus planes de futuro habían cambiado. En 1926 empezó a dibujar. Sacaba con la pintura el dolor que llevaba dentro. Su primer cuadro fue para Alejandro. Frida pintaba su propia vida, lo que sentía. Ella misma era su principal modelo. La pintura y escribir cartas eran su manera de vivir. En 1928, Frida empezó a acudir a fiestas y reuniones de artistas y pensadores liberales, personas que rechazaban las reglas sociales y defendían la libertad individual en la vida privada. Eran personas comprometidas con la lucha comunista. Así es como Frida entró en el Partido Comunista. En estos ambientes conoció a Diego Rivera, un pintor comunista que hacía murales con temas sociales y políticos. Fue muy famoso y valorado. Se casaron en 1929. Diego era un gran defensor de la tradición mexicana y las raíces indígenas. Frida empezó a vestir con huipil, que es un vestido o blusa colorido y bordado típico de las indígenas mexicanas. También se ponía grandes joyas de oro y plata adornadas con piedras preciosas. Diego tenía una personalidad irresistible y jamás pasaba desapercibido. Llegó a tener muchas amantes. Casi todas sus modelos y amigas lo fueron, hasta una de las hermanas de Frida. Madre mía, qué fastidiarse.
Me ha venido un cacho palabra a la cabeza que no lo voy a decir porque estamos en un medio de comunicación. ¡Jolines con el Dieguito este!
Todo queda en familia. Frida creía en el amor libre. Ella misma tuvo varias aventuras amorosas con hombres y mujeres, como León Trotsky, un político y revolucionario ruso, o Chavela Vargas, cantante de música ranchera. ¿Sabías tú ese dato?
Uy, para nada. No sabía que había estado Frida con Chavela Vargas. ¡Qué gran cantante! Me encanta Chavela Vargas. Y Frida, ni qué decir. ¡Qué vida, eh! ¡Mamma mía! Por todo lo que pasa a esta mujer, pero ahí sigue, luchando.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me diga cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá y que te vaya muy bonito.
No podíamos seguir con la vida de Frida sin escuchar una canción de Chavela Vargas. ¡Que te vaya bonito! Me encanta, una de mis favoritas. Sigue, Tini, contándonos esa vida tan maravillosa de Frida. Tan maravillosa y, bueno, tan triste, tan alegre, tan mezclada de tanto sentimiento.
En los momentos en que ella y Diego estaban más distantes, Frida más pintaba y más trabajaba. Incluso recuperaba su vestimenta de hombre. Se divorciaron y se volvieron a casar. No sabían vivir el uno sin el otro. Frida sufrió 3 abortos, decenas de operaciones médicas y llevó más de 5 corsés a lo largo de su vida. Estos eran de yeso y metal para sujetar la espalda. No se lo podía quitar y producía muchísimo dolor. Frida pasaba largos periodos de tiempo en los que la enfermedad invadía su vida y pintaba cada episodio de dolor. En 1938 expuso en Nueva York por primera vez, en 1939 en París y en 1940 en México, junto a Pablo Picasso. El Museo del Louvre adquirió un cuadro suyo. Todo el mundo elogiaba su pintura. Hasta Diego admitió que Frida era mejor pintora que él. Frida pasó su vida entre Ciudad de México y Estados Unidos. Vivió en San Francisco, Nueva York y Detroit. En 1953 expone en Ciudad de México. Era un viaje para toda la obra de Frida Kahlo. Atendió a sus invitados tumbadas por completo. Hizo llevar su cama a la galería y llegó en ambulancia porque estaba muy enferma. Murió en 1954 con 47 años, en la Casa Azul. En el funeral, Diego cubrió el ataúd con la bandera del Partido Comunista Mexicano. Fue un escándalo muy criticado por la prensa. Sus cenizas descansan en su casa, que hoy es un museo. Bueno, yo recomiendo ver sus obras encarecidamente. Son magníficas. ¿Tienes alguna obra de ella que sea la que más te guste, Ana?
La verdad que siempre me ha costado decantarme o decir cuál es la que más me gusta, pero hay una en especial, como soy muy de naturaleza, El venado herido, una pintura al óleo que se conoce también como El venadito. Mediante El venado herido, ella comparte con su público el dolor físico y el sufrimiento emocional por el que pasaba, como también lo hacía a través de otras obras, como bien has dicho, Tini. Muchas gracias, Tini, una semana más por estar aquí con nosotros en el programa Con M de Mujer. ¡Qué gran vida la de Frida! ¡Madre mía! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Te esperamos la semana que viene! ¡Feliz semana! Y muchas gracias, que no me cansaré de dártelas, por colaborar en este programa tan maravilloso con vida de mujeres relevantes con alguna discapacidad. Hasta la semana que viene, Tini. Con M de Mujer. Hasta aquí llegó la primera parte de esto que te cantan ellas, con M de Mujer. Y ahora damos la bienvenida a esa mujer serrana. Hoy con un poquito más de charla, pero merece la pena.
Montañita arriba, camina la serranilla con la falda regazada, con la falda regazada y la nieve a la rodilla. La serrana que no es torpe,
semana, Ana H. no ha tenido ni que coger el coche ni moverse de casa. Es un placer, un lujo, que las invitadas a las que elijo lleguen hasta mi casa, hasta donde yo vivo. Ya sabéis que vivo en El Atazar, un municipio de la Sierra Norte. La mujer de hoy, la que tengo esta semana, tiene mucho que ver con la Sierra Norte, porque trabaja y vive, pero no trabaja ni vive en los mismos sitios, sino que cambia de municipio. Ella se llama Diana. Bienvenida, Diana, a la casa de Ana H. y al programa Con M de Mujer.
Encantada, Ana, encantada de estar aquí contigo.
Yo ni te cuento. ¿Quién es Diana? Preséntate.
Bueno, pues Diana es una mujer ya madura, que se vino a la sierra, digamos, a vivir cuando decidió ya ser madre, pero fundamentalmente Diana es bailarina. Diana es su profesión, o sea, nací bailarina y moriré bailarina. Entonces, toda mi vida laboral, toda mi vida emocional gira en torno a la danza.
La danza, la danza. Has dicho que no has nacido en la sierra. ¿De dónde vienes?
Yo vengo de Madrid.
Madrid capital.
Madrid capital. Y bueno, terminé en la sierra por circunstancias, digamos, de amor. por amor, porque realmente yo venía aquí un poco, pues, que tenía una amiga también de Madrid, que tenía una casa aquí en Madarcos, en otro municipio, para los fines de semana. Entonces, pues uno de los fines de semana me invitó, uh-huh, y ya pues me enganché y venía bastante. Y en una de estas visitas, pues conocí a quien es actualmente mi amor, el padre de mi hija, Olimpia, mi vida, sí.
¿En qué municipio de la sierra vives?
Vivo en Villavieja.
Villavieja de Lozoya, para los que no lo sepáis o no lo conozcáis mucho, es que me imagino que sí, está al lado de Buitrago de Lozoya, así como pueblo referente. Uh-huh. ¿Qué tal ese cambio de Madrid capital a Villavieja de Lozoya, que no es un pueblo muy grande?
No lo es. A ver, yo tengo unas suertes, que soy en ese sentido una persona muy adaptativa o muy versátil. Uh-huh. Lo mismo que a lo largo de mi vida he estado viviendo todo el tiempo en Madrid capital, pero centro. O sea, yo vengo de vivir en lo que es Antón Martín, al lado de Atocha, al lado del Sol, donde era mi trabajo realmente, todos los teatros, los centros de danza, y imagínate, o sea, capital. Y sin embargo, también tengo la otra parte en la cual la naturaleza más salvaje, tanto fauna como flora, el silencio me apasiona. O sea, que no fue demasiado, el cambio no fue demasiado brusco. No eché de menos tanto la ciudad, porque me encanta también la naturaleza.
Qué chulo. Has dicho que eres bailarina, pero ¿profesionalmente te dedicas a eso solamente o lo complementas con otro trabajo?
A ver, yo toda mi vida laboral, o sea, he sido bailarina. Ahora, lo que ocurre es que cuando ya fui madre, digamos que al nacer mi hija, ser una gran prematura, y pues ya no, digamos que me alejé de los escenarios. O sea, ya no me interesaba tanto viajar y llevar una vida, pues como lleva, digamos, un bailarín, que es hoy aquí, mañana allí.
Sí.
No podía. Entonces empecé con la docencia y como coreógrafa en la coreografía. No sabía si iba a poder desarrollar mi carrera aquí en la sierra, porque son, pues como sabemos, municipios muy chiquitines. No sabía qué interés tenían en danza. Pero afortunadamente, poco a poco logré desarrollar, y actualmente sigo desarrollando lo que es mi profesión aquí en la sierra. Y a través de eso, o sea, es donde quiero ir, porque yo trabajo en dos sitios. Trabajo en lo que es la Escuela Municipal de Música y Danza de Buitrago, coordino el departamento de danza, y aparte trabajo en una residencia de discapacidad intelectual en Berzosa del Lozoya, la Fundación Jicoteca. Entonces, ¿cómo llegué yo a trabajar o a tener contacto con la discapacidad intelectual? Pues fue una casualidad. Digamos que cuando nació mi hija, me vi aquí muy, sabía que no quería ir a desarrollar mi trabajo a Madrid, porque me iba a quitar mucho tiempo. Entonces, pues, ¿qué hice? Pues que aunque yo venía de teatros como Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, pues dije, bueno, pues no pasa nada, empezamos de cero, porque me interesa estar con mi hija. Entonces, pues mandé carteles, se dan clases de sevillanas, ¿sabes? Así como una toma de contacto. Sí. Y afortunadamente la ADL que trabajaba en... Yo vivía en ese momento en Lozoya. La ADL que trabajaba en el ayuntamiento, se le ocurrió enviarlo a todos los ayuntamientos, y a través de eso me llamaron de Berzosa. Me llamó Joaquín, que es el gerente de la Fundación Jicoteca, interesados, porque iban a abrir la residencia, interesados en clases de danza para personas con discapacidad intelectual. Y bueno, yo fui muy sincera, les dije, bueno, yo tengo un bagaje, tengo profesional, pero es cierto que nunca he tocado la discapacidad. ¿Te atreves? Sí, me atrevo. Entonces fue una cosa así, es decir, yo empecé con ellos poco a poco, simplemente como un taller. Yo iba simplemente a darles danza, enseguida me enamoré de la discapacidad, y luego poco a poco también me fui introduciendo en la parte asistencial de la residencia, porque para mí me lo ofrecieron y me pareció muy buena idea a la hora de luego poder trabajar mejor con ellos en el taller. Si les conoces, no solamente vas una hora, das tu taller y luego te vas, conoces sus inquietudes, conoces sus conflictos que pueda haber, su carácter. Luego, evidentemente, como herramienta terapéutica, que es la danza y la música, para ellos y para todo el mundo, puedes funcionar y puedes intervenir mejor cuando estás dando el taller. Y así fue. Y evidentemente hice el curso de educador sociosanitario, aparte de tal, y ahí estoy. Llevo ya 15 años.
¿15 años?
Trabajando con ellos, sí.
Cuando estás dándoles las clases de baile, ¿qué tal? Cuéntanos ese momento. Tiene que ser mágico, ¿no? Cuando estés ahí en el sitio donde hacéis las clases de baile.
Claro. La primera toma de contacto que yo tuve con discapacidad es que no vi esa discapacidad. Es decir, yo funcioné con ellos como funcionaría con cualquier clase, adaptando el nivel, adaptando el movimiento, adaptando las necesidades que ellos tenían, pues al perfil de personas que tenía delante de mí. Yo les vi como alumnos, no vi alumnos con discapacidad intelectual. Uh-huh. Y sigo funcionando así. Es decir, yo doy los conocimientos, o sea, lo que es la metodología, adaptada a las personas que tengo enfrente de mí, uh-huh, sin pensar en su discapacidad. Uh-huh. Como haría o como hago en las clases de la Escuela Municipal de Buitrago, cuando me viene un perfil de personas con más problemas de coordinación, más problemas de memoria, que las hay, y adapto el movimiento y la metodología a ese tipo de personas. No veo esa discapacidad.
Te entiendo perfectamente porque, bueno, yo conozco a Diana porque, por suerte, como ha dicho Diana, yo tampoco había trabajado de animadora o de cuidadora con discapacidad y al principio me asusté. Me lo ofrecieron, ¿has trabajado con discapacitados? No. Y me quedé así un poco, ¿quieres trabajar con ellos? Me quedé así un poco como paralizada porque es un mundo que desconocemos y como que a veces pensamos, ¡oh! Y bueno, fue entrar allí y la verdad que, como dice Diana, yo no vi esa discapacidad, fui súper feliz, de hecho sigo manteniendo el contacto con ellos y es como mi familia también, es de verdad.
Lo entiendo perfectamente porque igual, 15 años con ellos para mí son mi familia. O sea, yo cuando me voy de vacaciones les echo de menos, o sea, parece también descanso, la verdad, pero sí, les echo de menos. Sí. Es que yo creo, no sé, o sea, es algo que me nace, o sea, que no busco, me nace así, pero es que yo pienso que es que las personas somos únicas, sí, cada persona somos un mundo, cada persona con nuestras diversidades, ¿sabes? Sí. Funcionales o no funcionales, pero todos somos muy diversos y realmente, no sé cómo explicarlo, pero no veo, o sea, son personas igual que tú y que yo, sí, Ana, pero que bueno, unos pueden llegar a más, otros a menos. Ajá. Pero insisto, como en las clases que yo tengo en Buitrago, sí, con personas sin discapacidad, ¿vale? Sí, 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 pero sí, aunque sí. Buitrago también es inclusivo, que también tenemos una persona con discapacidad intelectual, en las clases de danza, y fenomenal. Pero es que yo no veo esa discapacidad. Veo el poder trabajar con ellos de una forma o de otra, según sus posibilidades, capacidades, llámalo, su diversidad. Pero no veo el...
Te entiendo perfectamente porque yo he pasado por ello. Vamos a hacer un parón, Diana, y después continuamos hablando de tu paso o de tu trabajo en la Escuela de Danza y Música en Buitrago. ¿Cuál es tu canción de la infancia, esa que cuando de repente te viene a la memoria o al recuerdo dices, me gustaría volver a escucharla?
La canción de la infancia, es verdad que mi infancia, al estar ser un mundo rodeado de danza y al estar mi mundo ser en danza, pues yo recuerdo mucho a Albeni, Zafalla, pero no me voy a remontar ahí, es decir, no voy a quedarme ahí porque eso es muy muy personal, o sea, es decir, muy personal mío. Voy a recordar la canción o las canciones o el autor o compositor que yo escuchaba en mi casa, que eso es lo que me trae recuerdos de la infancia también. Y siempre, pues bueno, en mi casa se escuchaba a Serrat, se escuchaban a Belén, a Víctor Manuel, entonces a Aute, y esas canciones las recuerdo como algo muy familiar, muy...
Sí. Sí. ¿Una en especial quieres?
Pues el Mediterráneo. Mediterráneo de Serrat.
Qué bonita, sí. La verdad es que sí. Diana, vamos a cerrar los ojos, vamos a escuchar esa canción de la infancia para trasladarnos a nuestra infancia, que aunque seamos adultos, nos tenemos que trasladar y sobre todo, como digo yo, sacar mucho el niño interior ese que llevamos. Hay que dejarle que salga y esté con todo el mundo.
porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Mediterráneo, qué bonita, ¿verdad, Diana?
Sí, la verdad es que sí, no sé. Serrat es un, vamos, siempre me ha parecido un compositor maravilloso que sabe plasmar mucho lo que es, no sé, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro paisaje, nuestros olores, nuestro aire. Y especialmente esa canción, pues eso, te traslada.
Sí, te traslada y mucho. Estamos en invierno con unas temperaturas gélidas. ¿Cuál es tu estación favorita?
Mi estación favorita, siempre voy buscando el calor, la verdad. Así que te diría que mi estación favorita siempre es primavera, verano.
Claro, aunque de ahí Mediterráneo.
Eso es, sí. Aunque los colores de... Yo soy muy visual, muy de colores, olores, brisas. Y es verdad que hay colores del otoño que me apasionan, me quedo ahí pillada. Pero es verdad que el calor me da vida, me da energía. Sí que te diría entre primavera y verano.
Entre primavera y verano. Retomando tu trabajo en la Escuela Municipal de Buitrago de Lozoya, la de danza y baile, cuando estás ahí dando las clases, ¿cómo te sientes?
Lo que me mueve.
A ver, lo que te mueve, sí.
Es que es muy curioso porque, claro, en la danza siempre, o yo creo que todo bailarín... O voy a hablar de mí, o sea, es vocacional. Entonces es parte de mí, de mi filosofía, de mi necesidad vital. Entonces ya puedo tener grandes problemas fuera, como tiene todo Dios.
Sí.
Y grandes preocupaciones que yo me meto en el estudio con mis alumnos y se me va... ese momento es especial, ese momento es mío con la danza y con mi alumnado. O sea, te evades completamente porque es la esencia de ti.
Sí.
O sea, es la esencia realmente. Y no sabría cómo explicarlo. O sea, es, ya te digo, o sea, al ser una cosa vocacional,
que tienes claro desde que es como una necesidad.
Porque... Como una adicción, como me pasa a mí con la radio.
Puede ser, sí, yo no lo llamaría adicción, yo lo llamaría una necesidad, porque es como el siguiente brazo que te falta, o el siguiente pierna que te falta, o el siguiente corazón, más que brazo o pierna. Es como si tuvieras, la danza es parte de ti, eres tú, ¿sabes? Sí. Entonces es esa sensación. Entonces cuando estás inmerso en ella, pues se te olvida todo.
Qué chulo, te entiendo perfectamente, porque yo cuando me pongo aquí con mis programas, con la radio, como que me olvido de todo, es verdad. Y es como dices tú, es como mi segundo brazo o mi segundo corazón. No sabría qué hacer si esto no lo hiciera.
Exactamente.
¿Tienes muchos alumnos?
Bueno, no está mal. A ver, depende de los años. Hay años que tenemos más, hay años que tenemos menos. Es verdad que la pandemia, pues evidentemente, pues ha sido un... Pero bueno, ahí hemos seguido. Lo más importante, que sí, que está bien de alumnos, o sea que sí. Pero yo pienso que lo más importante de mi labor, entre comillas, aquí en la Sierra Norte, al ser pues un sitio tan rural, con pueblos tan chiquititos, es poder haber traído la danza académica aquí a la sierra. Es decir, que si cualquier persona, ya sea niño o ya sea adulto, tiene esas inquietudes de conocer la danza académica, pueda hacerlo. No tenga que desplazarse hasta Madrid a bailar un clásico español, flamenco, danza española, ballet clásico. O sea, que no que pueda tener esa opción aquí. Porque para mí es muy importante. La danza es cultura y la cultura es vida y educación. Exacto. Entonces, el poder haber hecho, poner ese granito de arena de haber podido traer esa danza académica aquí a la sierra, que también llevo el mismo tiempo que con Jicoteca, 15 años, y seguimos sobreviviendo, y sigue habiendo ese interés, para mí es fundamental. Y sobre todo el ver que alumnos has podido crear ese interés para que se quieran dedicar a ello profesionalmente y hayan tenido la opción de hacer audiciones para entrar en un conservatorio y lo hayan conseguido. Para mí eso ya es un triunfo.
Hombre, yo creo que sí, para ti tiene que ser un orgullo decir, como profesora de ese alumno, o sea, es que va a ir a hacer una auditoría y se va a dedicar profesionalmente a eso. O sea, ¿cómo puedes transmitirlo? O sea, es que es una pasada.
No, para mí es, la verdad, eso. Para nosotras, mi compañera Belén también, que yo coordino el departamento de danza y me ayuda Belén como mi apoyo de otra profesora que da otros niveles. Entonces, para nosotras es un orgullo, porque sí, es difícil, o sea, hay muchos tipos de danza, es decir, y todo es fenomenal, quiero decir, pero lo que es la danza académica, pues para mí es un orgullo traerla a este trocito de Sierra Norte con pueblecillos tan chiquitines y crear ese interés, que tengamos ese público, ese alumnado, que sigamos después de 15 años. Y que veamos crecer a nuestros alumnos, porque yo ya he enviado como 3 remesas a la universidad, desde chiquitinas que las he tenido. O sea que para mí eso es un orgullo.
No me extraña.
Inculcarles ese amor a la danza y que sigan manteniéndolo, para mí es un orgullo, sí.
Qué bonito. ¿Qué tipo de danzas enseñas? ¿Has dicho flamenco?
Sí, bueno, nosotros enseñamos en la Escuela Municipal de Música y Danza de Huitrago. Te puedes encontrar la disciplina de lo que es danza española, en la cual damos todo lo que son las asignaturas, clásico español o danza estilizada, flamenco, y luego tocamos un poco el folclore, la escuela bolera, depende de, porque al ser escuela municipal, depende de la demanda.
De la demanda,
de los alumnos.
Sí, sí.
Pero lo que es danza española, o sea, una danza estilizada de zapato, y flamenco, eso es sagrado, eso es seguro. Y luego, por otro lado, damos ballet clásico y danza moderna, que también es demandante, que fenomenal. Quiero decir que no hay ningún problema.
Diana, si se quiere apuntar a alguien, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde está la escuela? ¿En qué sitio de Buitrago está ubicada? ¿Y cómo pueden contactar para apuntarle?
Ah, pues genial. Pues mira, ahora mismo nos han cambiado la ubicación y estamos en lo que era la antigua escuela de música de Buitrago. O sea, lo que es en la Casa de la Cultura de Buitrago, ¿vale? Es en la Plaza del Castillo, número 4, y ahí estamos ubicadas el Departamento de Danza. Uh-huh. ¿Cómo hacerlo? Pues simplemente o visitándonos, que estamos todas las tardes, entonces les damos toda la información, o directamente llamando al ayuntamiento y preguntando para informarse por clases de danza en la escuela municipal. Y nada, ellos están encantados de informarles.
¡Qué genial! ¡Qué genial! Vamos a hacer otra parada, porque hablando, como que a veces nos cansamos, y Amache suele cansar un poquito a las invitadas, porque les quiere sacar mucha información.
Bueno.
Hemos hablado de la canción de la infancia, que era la de Serrat, Mediterráneo. ¿Y la de tu adolescencia, con esa con la cual te identificas?
Pues la de la adolescencia sí que ya me voy a Albéniz o a Falla, porque ahí ya la danza, es verdad que mi adolescencia no ha sido una adolescencia normal. O sea, yo,
¿y eso?
Pues porque es como la danza es como la preparación de un deportista de élite. O sea, estás metido en tu mundo.
Yo
no he salido con mis amigos pues por ahí de juerga, pues como suelen hacer los adolescentes. No he ido a esas discotecas, Entonces no tengo una referencia musical moderna que puedas decir, venga.
Ya.
Todo mi mundo era danza y todo mi mundo estaba metido en ese.
Sí.
Entonces, pues yo te diría que cualquier cosa de Albéniz, cualquier cosa de Falla o cualquier palo flamenco sería mi canción favorita.
Palo flamenco, pero hablando de flamenco, por ejemplo, Camarón de la Isla.
Sí, Camarón de la Isla, claro, es el precursor del nuevo flamenco dentro del cante. Vamos, es el maestro.
El maestro de los maestros. Sí. Con Paco de Lucía la guitarra, vaya dúo más estupendo.
Hombre, imagínate.
Vamos a escuchar un tema que esté fusionado con él, con ellos dos.
Ajá.
Con Paco de Lucía a la guitarra y Camarón. qué pedazo, pedazo, pedazo de canción a la voz de Camarón de la Isla y de Paco de Lucía, dos estrellas que están por ahí brillando y aportando y dejando esa música y esa voz. Diana, qué buena elección, ¿eh? Aunque luego te voy a sorprender, porque a Ana H. le gusta sorprender a las mujeres que entrevista o que charla, mejor dicho, en
Con M.
De mujer.
Música y palabras, tú y yo.
Palabras de mujer.
Has hablado que no has tenido adolescencia, ¿no? Porque has estado metida en el baile, pero no la adolescencia esa de salir a bailar, a las discotecas, patatín, patatán.
Claro, he tenido otro tipo de adolescencia, no quiere decir que no haya tenido
que sí la has tenido, claro.
He tenido esa adolescencia, pero metida en mi mundo de danza, como suele pasar, ¿vale? A todos los bailarines que se dedican, digamos, a, o sea, que quieren hacer su carrera profesional,
sí.
Llega un momento que todo tu mundo, todos tus amigos, o sea, tu ambiente de estudiante de danza se convierte en tu familia. Entonces todo gira en torno al vídeo de danza de no sé qué, a la canción de tal, a la pieza que hay que preparar para el examen no sé cuántos. Mira al bailarín que entiendes, o sea, todo
sí, sí,
gira
entiendo.
En torno a la danza.
Vale, pues ahora quiero que cierres los ojos, que te traslades a esa adolescencia, ¡chan! Abras los ojos y de repente estás en la adolescencia de ahora. La adolescencia que yo llamo, sin que nadie se enfade y que yo lo he repetido en muchos programas, que yo tengo un adolescente, a esa adolescencia que tenemos ahora, que es la generación, como yo les llamo, del botón y el reggaetón.
Ajá.
¿Qué cambios relevantes ves ahí?
Teniendo en cuenta que no he vivido esa parte y no sabría cómo... Yo creo falta de... que les falta algo. Falta de inquietudes. Falta de criterio, a lo mejor. Pero bueno, a lo mejor también es algo que tienen que vivir, que tienen que descubrir ellos solos. O sea, yo tuve la suerte de nacer con una vocación, pero no todo el mundo nace con esa vocación. Si tú naces con una vocación, lo tienes clarísimo y todo tu mundo gira en torno a ello. Yo veo muchos adolescentes, entre ellos mi hija, que les cuesta encontrar esa vocación o esa cosa que les guste en la cual dedicar su vida. Entonces, es verdad que yo, no sé, lo que pasa que es difícil hablar porque, claro, hablo desde el mundo del adulto.
Claro.
Yo investigaría un poquito más, claro, investigaría un poquito más, tendría un poquito más de criterio en el sentido de escuchar más cosas, no ir tan con la corriente.
Sí.
¿Sabes? Venga, todo el mundo reggaetón, todo el mundo reggaetón,
todo. Reggaetón.
Pero pienso también que por otro lado que es algo que tienen que vivir y descubrir ellos solos. Yo creo que sí.
Yo creo que
Yo creo que hay que dejarles que ellos descubran y que se conviertan en adultos y que poco a poco yo creo que con sus experiencias irán encontrando su camino.
Yo creo
su...
que sí, que van a encontrar todos su camino, igual que lo hemos encontrado los demás.
Exactamente, exactamente. Yo creo que sí.
De los libros que te hayas podido leer, ¿cuál es uno de tus libros así favoritos que volverías a requeteleer?
Pues mira, hay, como bien dices tú, hay libros maravillosos y todos los libros son maravillosos. Hablando de lo del botón y tal, o sea, yo prefiero el papel que no el audiolibro, el tal.
Sí, sí.
Yo te voy a decir un autor, ¿vale? Y una obra de ese autor, pero y, como verás, siempre gira en torno al mismo tema.
De la
danza de,
bueno,
del
no
flamenco
pasa nada.
A ver, para
eso
mí
bueno.
Para mí alguien puedo releer y rebuscar, pensar que me motiva, que me inspira, siempre va a ser Federico García Lorca. Entonces, por ejemplo, una de sus obras, La casa de Bernarda Alba, digamos, nombro esta obra no solamente por pues porque es una obra teatral que me apasiona, sino también por las similitudes de lo que está pasando actualmente o los porqués de lo que puede estar pasando actualmente. Pues eso, a lo largo de todo este tiempo, y bueno, pues sería Federico García Lorca y La casa de Bernarda Alba en concreto.
¿Cuál es tu sabor favorito? ¿Eres más de dulce, de salado, de ácido?
Pues depende, o sea... Mi sabor favorito yo creo que puede ser los frutos rojos, la fresa. Esos son mis sabores favoritos.
Sí. Qué ricos, la verdad que sí. Si volvieras hacia atrás, ¿cambiarías algo de tu vida?
No, yo creo que no. Yo creo que lo que he vivido, bueno, y lo que ha pasado a lo largo de mi vida ha tenido, era porque tenía que pasar. Y es que he tenido hasta ahora, y sigo teniendo afortunadamente, una vida muy feliz. Como digo, es que cuando puedes desarrollar esa vocación, pues eres feliz, ¿sabes? Sí. Entonces yo soy trabajadora, me moriré trabajando, pero trabajando en algo que es una vocación. Entonces yo me considero privilegiada.
Yo creo que sí, porque mira que es difícil poder trabajar en lo que de verdad te llena. ¿A cuántos trabajos no hemos llegado? Y bueno, pues no te queda más remedio porque necesitamos tener dinero. Y dices, ¡puf! ¡Qué frustrante esto!
Sí, claro que sí. Pues yo en ese sentido me considero privilegiada. Nunca me ha faltado. Siempre me he dedicado a ello, a mi profesión. Y de una forma o de otra, ahora pues en la edad más madura y cuando yo tomé esa decisión, pues a la docencia y a la coreografía, pero todo está relacionado con el trabajo. Y el trabajo nuevo que me ha venido, como la educadora sociosanitaria, ha sido también por pasión. No es vocacional como la danza, pero sí es pasional, porque me enamoré de la discapacidad y al mismo tiempo que ejerzo de educadora... puedo trabajar con ellos como herramienta terapéutica con la danza, o sea que
qué chulo.
Soy feliz en ese sentido.
Qué bonito, Diana, todo lo que nos estás contando, de verdad. ¿Algún sueño que se te haya quedado en el tintero?
Pues no lo sé, porque hombre, sueños ahora, ¿no? El de poder seguir viajando, o sea, porque es verdad que ahora es trabajo, y he viajado mucho a lo largo de mi vida, y sí que es una cosa que echo de menos. Aunque viajaba para trabajar,
sí,
pero sí viajábamos muchísimo, porque nuestra vida era trabajar, o sea, viajar.
Viajar, trabajando.
Exactamente.
Sí, sí.
Y es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Entonces sí que echo de un poquito de menos esa parte de viajes y... pero ahora en familia, sí, poderlos programar en familia y poder viajar a sitios. No sé, soy una persona muy curiosa y me encanta conocer nuevas culturas, cosas nuevas, nuevos viajes. Y eso sí que lo he hecho un poquillo de menos.
Qué chulo, viajar. Es apasionante, pero bueno, a veces no podemos viajar ni en avión, ni en tren, ni en coche, ni en barco, pero podemos viajar con la imaginación.
Claro.
Que eso es lo que yo digo yo. El que no viaja es porque no quiere. Pero, bueno. Diana, ¿un defecto?
Quizá el orgullo. Soy un poco orgullosa en ese sentido. Y quizá un exceso de perfeccionismo. Que eso me lo ha dado, desgraciadamente, mi profesión. O afortunadamente, sí, no lo sé. Pero para la danza, fenomenal. Porque es alcanzar esa perfección. Pero para la vida cotidiana a veces me trae problemillas eso de ser tan perfeccionista.
Yo, de hecho, a mí las personas súper perfeccionistas, que los tengo en mi familia, no voy a decir a quién para que no se enfaden, lo llevo fatal, porque es como que yo lo hago todo súper bien, pero tú no lo haces tan bien. Pero bueno.
Claro, no, hombre, yo en ese sentido no. Pero claro, el querer hacer todo de una forma perfecta, con ese perfeccionismo, no juzgando a los demás, pero sí te acarrea el hecho de mucho estrés cuando no lo consigues, o cuando piensas eso. Bueno, vamos a ser sinceros, puedes pensar, ay, es que yo lo hubiera hecho de esta manera, o quita que lo hago yo, ¿entiendes? Puede ser, es un defecto.
Es un defecto. ¿Y una virtud?
Pues una virtud puede ser, yo creo que la comunicación. Soy una persona comunicativa, que me gusta comunicarme. La empatía, no lo sé, creo, me considero una persona que le gusta ayudar a los demás, que le gusta estar ahí cuando se necesita ayuda. Y yo creo que la creatividad.
Qué bien, o sea, fíjate que siempre nos cuesta muchísimo decir las virtudes que tenemos, porque es como que piensas, jo, ¿cómo voy a decir las virtudes que tengo, van a pensar que soy una engreída, que tengo un ego impresionante, y nos sale rapidísimamente los defectos.
Uh-huh. Sí, es verdad, lo he pensado, pasa por mi mente eso de decir, jo, es que no mola decir, hablar de mí misma. Pero bueno, me lo estabas preguntando y la verdad es que es lo que considero. A lo mejor, no sé, yo considero que eso pueden ser virtudes mías y... Para, es bueno conocerse, pero también es bueno saber la opinión de los demás, sí, ¿sabes? A lo mejor yo considero que soy así y que puede ser una virtud y para el vecino puede ser un defecto.
Decir, o sea, que,
pero sí, bueno, cada uno es como es.
Sabes, Diana, que en radio siempre vamos cronometrados. Vamos a ir finalizando. Quiero que les lances un mensaje a las mujeres desde aquí.
Ajá, ¿las mujeres en general de la sierra o...?
En general.
Les mandaría el mensaje. A ver, es que es triste tener que mandar este mensaje, ¿vale?
Uh-huh. No, pero cada uno lanza lo que quiere.
Claro, bueno, pues que se empoderen, que se respeten ellas mismas, que no consientan que nadie les diga lo que tienen y no tienen que hacer, ni con su cuerpo ni con su alma. Que se respeten, que se hagan respetar. Si uno se respeta, se hace respetar. Y que no aguanten. Eso es lo que les mandaría, ese mensaje les mandaría. Y que sean felices y libres.
Qué bonito mensaje. Me encanta, me encanta. ¿Con qué canción quieres que pongamos? Yo no digo punto y final, no me gusta. El punto y aparte al programa de hoy, de Diana, con M de mujer.
Ajá. Pues con M de mujer me gustaría que pusiéramos la Puerta Violeta de Rosalén.
Qué bonita, esa me encanta. Además que dentro de poco vamos a estar en el mes de la mujer, nos falta...
Sí, pero yo pienso que el mes de la mujer es todos los meses.
Sí, ¿no?
Porque todos los meses, desgraciadamente, hay alguna noticia,
sí,
sea de una forma o sea de otra. A mí realmente es lo que más me preocupa de las mujeres, porque pienso que tenemos tanta capacidad, tanta... fuerza de voluntad para hacer todo lo demás, es que eso está fuera de todo lugar, decirlo.
Sí.
Pero si nos dejan, desgraciadamente si nos dejan.
Si nos dejan. Uh-huh. Un placer, Diana, que hayas venido hasta mi casa. Nunca había estado por aquí. Me ha encantado tener esta charla contigo y desearte que sigas en ese mundo tan mágico que es el de la danza, que a mí me encanta desde pequeña, la danza, la música, la radio, que también es transmitir.
Ajá.
Y que sigas transmitiendo eso tan bonito en Jicoteca, que lo sé, doy fe de ello.
Bueno, quiero anunciar que vamos a tener próximamente un nuevo proyecto. La fecha todavía no está muy clara, pero será o a finales de mayo o a principios de junio. Ya te la diré, Ana, por si quieres anunciarla por aquí. Presentamos un nuevo proyecto con la Fundación Jicoteca de danza. Se llama Cristales Rotos, tal día hace un año. Y bueno, un poquito va dedicado a todo lo que hemos vivido estos tres últimos años.
Qué
y cómo
chulo
lo hemos vivido dentro.
¿Y el proyecto qué es?
Es danza.
¿Danza?
Claro, sí, lo que hago yo con ellos. Ellos
qué
hacen
guay
danza y música. Y siempre, bueno, llevamos ya desde los comienzos, llevamos 14 años. Es verdad que solemos hacer un proyecto artístico cada dos años o así, pero bueno, el último fue justo antes de la pandemia, que estaba relacionada sobre el lienzo, la danza, un poco la danza y la pintura, la fusionamos ahí.
Qué bonito.
Y digamos, este nuevo proyecto artístico pues va a ser un poquito lo primero que hacemos después de la pandemia. Y va un poquito dedicado a cómo lo hemos vivido.
Sí. ¡Oh, qué chulo!
Así que ya te
tengo ganas de ver el proyecto. Aparte de
invitadísima aquí, estás, desde luego.
Quiero ir a verlo, vamos. No me pierdo yo a Diana con los jicotequeros, como yo les llamo, cariñosamente.
Claro, grandes bailarines, además.
Sí, la verdad que sí, grandes. Son seres de luces, como digo yo, de los cuales tenemos que aprender tanto.
Claro que sí.
Un placer, Diana.
Igualmente,
muchas gracias.
Ana, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer.
Feliz día.
Feliz día, chao.
Todos esos ruidos que habéis escuchado mientras charlábamos Diana y yo, era que no dejábamos de tocar la mesa. Y claro, no nos dábamos cuenta de que todo suena, de que todo se oye. Esa sorpresa que la voy a dar a Diana es que por fin he buscado esas canciones que tanto la representaban en su adolescencia. Vamos a finalizar con M de mujer, como habitualmente no lo hacemos, con tres canciones fusionadas, la de Rosalín y las dos que le encantan a ella, esa música con la cual ha bailado sobre esos escenarios de teatros y que lo sigue haciendo, pero de otra manera. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles en el programa Con M de Mujer.
Thank you. asiste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Así que dibujé.